Esto es La Habitación 101 desde Ciudad Monstruo por La Que Huelga Radio, 102.9 de la FM.
Soy actor secundario en este apocalipsis now.
Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but to always makes a fire. I lay down the tracks, sandbagging high. January has April showers, and two always make.
Habitación 101. Hola, buenas tardes en este viernes de finales, no es cierto, de mediados del mes de junio. Esta es la cuarta emisión de la Habitación 101 y el día de hoy pues queremos seguir compartiendo algunos fragmentos de esta obra de George Orwell 1984, y también queremos pues hablar con uno de los temas sobre los que estaremos regresando en otros momentos en este programa, que tiene que ver con el tema de la memoria, el olvido y el uso desde el poder de estos dos elementos, de la memoria y el olvido, y lo que se presenta como la supresión del pasado para los objetivos de la dominación. Les queremos decir que pues estamos con los medios de comunicación abiertos para que se puedan comunicar con nosotros y puedan participar. Estamos en el teléfono celular 55 15 24 37 10. Es 55 15 24 37 10 para que nos manden mensajes y nos puedan pues dar su opinión sobre el programa o hacer alguna intervención que quisieran hacer. También estamos en el mensajero. Es escúchanos@gmail.com y estamos en el Facebook Que Huelga Radio y finalmente en el Skype Radio Contra el Poder. Esto es la Habitación 101 y por acá nuestra compañera Eva pues nos va a leer algún fragmento de 1984.
Bueno, pues las veces pasadas leímos fragmentos del capítulo 1 y 2 y ahora ya llegamos al capítulo 3, en el que el personaje principal, que es Winston, decide comenzar a recordar y se da cuenta de que todo lo que ha olvidado y de lo poco que sabe del pasado y de su pasado. Entonces empieza contando un sueño que tuvo en el que muere su familia y bueno, luego sale a su sesión matutina de ejercicios que los obligan a hacer, y esto es lo que pasa. Mientras doblaba y despegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia, pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, final de la década, todo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase a qué referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones que muy bien podían no haber acaecido. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia, de cada uno, pero sin poder captar la atmósfera. Y había extensos periodos en blanco, donde no se podía colocar absolutamente nada. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Y recuerda un bombardeo que vivió cuando era niño. Desde entonces la guerra había sido continua, aunque hablando con exactitud, no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres, y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo ni saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Dice, si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. Y bueno, aquí vemos cómo el personaje, bueno, refleja en sí mismo que el sistema en el que él vive logra borrar incluso los recuerdos individuales que son pues de la propia vida, de la propia infancia, porque existe solo una historia oficial que se reproduce todo el tiempo.
Sí, pues en esta parte de la historia nos presenta esta primera versión de lo que implica la imposibilidad de tener recuerdos de la infancia como en un nivel individual, digamos, ¿no? Es algo quizá un poco problemático, sobre todo si lo pensamos un poco a partir de algo que vamos a hablar un poco después, y es cómo justo en términos de la memoria siempre hay como una especie de selección de lo que se preserva y lo que se borra, ¿no? Tanto a nivel individual, o sea, necesariamente es como un ejercicio que supone esos dos momentos, ¿no? La selección del pasado o de los recuerdos que se quieren conservar, ¿no? Y entonces, pues digamos que así como está planteado en términos de lo que dice Orwell, o sea, el partido o un sistema de dominación, por supuesto que puede hacer muchas cosas para borrar ciertos acontecimientos, ciertos personajes, pero a nivel individual justamente siempre hay como esa lucha por preservar estas memorias, ¿no? A partir de muchos mecanismos que quizá después platicaremos, que son mecanismos también de resistencia frente al poder. Y entonces ahí es interesante lo que hace Orwell, porque básicamente plantea que justamente el Estado o esas fuerzas de dominación, el partido, puede llegar a ese nivel, o sea, el nivel de que la gente en sus recuerdos individuales pueda borrar muchas cosas, no solamente de los procesos, digamos, lo que pasa en general en la sociedad, sino también en términos individuales, ¿no? Eso es algo un tanto problemático, pero que sí da cuenta de lo que Orwell quiere señalar con mucha fuerza, que es el poder y la capacidad de un Estado que se puede meter hasta lo más recóndito de cada persona, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Y bueno, pues queremos hacer un primer corte musical, una canción que ahora nos va a presentar también Eva y nos va a decir pues por qué la está, pues qué es lo que la hace pues vincularla con este tema, y después vamos a regresar para platicar sobre, ya en términos más generales, por lo menos una parte de cómo ha sido esta construcción de la lucha por la memoria en cierto momento, sobre todo del siglo XX, pero también haciendo alguna referencia como a otras culturas incluso que también han basado su política pues en la supresión de la memoria. Entonces, por acá Eva nos va a presentar una canción.
Bueno, sí, es interesante cómo pues el Estado y el partido logra hacer que las personas duden de sí mismas, duden de su propia identidad y de su propio pasado, ¿no? Y bueno, esta canción se llama Los perros de la guerra y habla un poco de Pink Floyd y habla un poco en ese sentido.
Bueno, esto es la Qué Huelga Radio, Radio Libre y Social contra el Poder. Estás escuchando La Habitación 101 y te recordamos que nos puedes enviar mensajes al 55 15 24 37 10, es un número celular, y también a través de el mensajero del chat, que es escúchanos@gmail.com, en el Facebook Qué Huelga Radio y en el Skype Radio contra el Poder. Thank you.
Long distance calls. a todos los habitantes del mundo y del universo.
Invitamos a todos y todas
a escuchar la programación de La Que Huelga Radio por el 102.9 de FM
y también por internet en quehuelga.net/diario de lunes a domingo.
Visita la página de internet de La Que Huelga
y consulta noticias, horarios,
descarga audios, conciertos, libros
y todo lo que la imaginación hace contra el poder de los señores, de la verdad y del dinero.
¡Que huelga!
¡Que huelga!
¡Que huelga! Radio libre y social.
¡Que huelga! Radio libre y social contra el poder.
Bueno, ya estamos de regreso en la habitación 101. Les recordamos que nos pueden escribir al celular 55 15 24 37 10 y vamos a seguir leyendo unos cachos de el libro de George Orwell, 1984. Bueno, acá nos sigue contando cómo el partido puede decir qué cosa sucedió en el pasado y imponerla como la verdad, un poco como ahora pasa. Dice, el partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes. ¿Pero dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo, lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuanto fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema. Inducir conscientemente a la inconsciencia. Y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. Bueno, este es como este autoengaño que se impone a las personas para que puedan sostener las mentiras que el partido dice que son verdades y creer firmemente estas mentiras a pesar de que estén totalmente contra la lógica o que sean incoherentes, y aunque sea evidente que sean una mentira, es como una especie de fanatismo que se debe sostener para poder estar en este sistema así.
Sí, ahora un poquito más adelante Eva nos va a leer otro fragmento del libro donde se habla justamente del trabajo que hace Winston Smith en esta sociedad junto con muchas otras personas de esto que es el partido exterior, que es una suerte de burocracia secundaria dentro de esta organización social y donde hay una serie de personas que están dedicadas justamente a la tarea de suprimir el pasado o de alterarlo, de estarlo modificando constantemente para preservar la dominación de, en este caso, pues el partido y pues el mandato de este personaje que es el Gran Hermano, ¿no? Y que en realidad pues corresponde con una élite que, como dice en algún momento del libro mucho más adelante, ya no tiene ningún objetivo político y ni siquiera ideológico, sino simplemente mantenerse en el poder. Vamos a hablar ahora un momento sobre pues esta gran temática que tiene que ver con la memoria y el olvido, y que es un debate que especialmente durante el siglo XX cobró mucha importancia, en particular a partir de lo que es conocido como pues, los gobiernos o las experiencias totalitarias en el siglo XX, especialmente identificadas por un lado con el nazismo, en el caso de Alemania, y el control que logró tener ese régimen sobre distintos países de Europa, y por otra parte pues todo lo que proviene de la experiencia del socialismo realmente existente, como habíamos dicho en otro programa, específicamente con el tema de la Unión Soviética y una serie de prácticas pues muy autoritarias que hubo hacia las propias sociedades de estos países que conformaron el bloque socialista, y que pues se verificó en casos como el Gulag, como todas las personas que fueron mandadas a campos de reeducación, como se les llamaba en Siberia, y toda también una política de desaparición de disidentes o de su ejecución. Entonces el siglo XX pues es este siglo que nos reveló la existencia de un peligro que antes pues al menos no se le consideraba de esta forma, y es justamente el peligro de la supresión de la memoria, ¿no? Es un siglo que nos trajo, entre otras cosas, pues dos guerras mundiales con millones de personas asesinadas, nos trajo la experiencia de los campos de exterminio nazis, dentro de esta lógica que persiguió el régimen hitleriano, de la llamada solución final, que implicaba pues la supresión también de una raza o de un grupo poblacional que eran los judíos, pero también en los campos de concentración pues hubo toda una gama de sectores, gitanos, homosexuales, por supuesto comunistas, y en fin, grupos que dentro de este principio de la supremacía racial aria de un cierto sector de Europa, pues era el objetivo pues eliminar a toda esta población. Lo que nos señala, por un lado, estamos un poco refiriéndonos a un autor que se llama Tsvetan Todorov, y a un librillo que se llama Los abusos de la memoria, donde él toca estos temas sobre la memoria y el olvido. Nosotros de momento pues nos queremos referir a esta parte de la supresión de la memoria, ¿no? Y justamente lo que plantea este autor, en este caso retomando a Primo Levi, que un italiano que pasó por los campos de exterminio nazis, él era químico, y logra sobrevivir y escribe lo que se conoce como la trilogía de Auschwitz, porque él estuvo en ese campo de exterminio, y pues hizo todo un trabajo sobre lo que implicaba recuperar esa memoria, ¿no? Y él dice: toda la historia del Reich milenario puede ser releída como una guerra contra la memoria, en esta idea de que justamente lo que perseguían era, insisto, no solamente suprimir a un grupo poblacional, sino no dejar rastro de que ese genocidio, como se acuñó posteriormente, había ocurrido, ¿no? Y pues también nos menciona otros ejemplos Todorov, diciendo pues que no solamente era efectivamente el régimen nazi, sino también en la Unión Soviética o en la China comunista, que había pues distintas maneras de buscar la supresión de la disidencia y también del acto mismo de esa supresión, ¿no? Menciona, por ejemplo, pues por supuesto la exhumación de los cadáveres en los campos de concentración, muchos de los cuales pues fueron quemados y pues a partir de distintas tecnologías, ¿no? En un primer momento a la gente se les metía en un camión que tenía conectado el escape a la propia cámara donde estaba la gente, y entonces la gente moría asfixiada por el humo del escape, ¿no? Y esos cuerpos los arrojaron en fosas comunes en distintos lugares de Polonia, de Austria, y posteriormente, cuando el objetivo de la solución final era no solamente acabar con los judíos, sino también ocultar ese crimen, fue que se diseñó esta tecnología de las cámaras de gas y de los grandes crematorios, donde la gente que pasaba por las cámaras de gas después era reducida a cenizas, ¿no? Otras cosas que nos señala Todorov pues es lo que habíamos mencionado en alguno de los programas, esto que hicieron distintos regímenes socialistas cuando se llevaban a cabo las purgas dentro de la organización del partido o de la propia sociedad, pues había personajes que sencillamente eran borrados de la historia, ¿no? Milan Kundera, en este libro de el libro de la risa y el olvido, nos recuerda esto para el caso de Checoslovaquia, de uno de los miembros del partido que aparecía en una fotografía junto al líder del proceso, y posteriormente, cuando cayó en desgracia y fue enjuiciado, pues simplemente lo que se hizo fue borrar su imagen de las fotografías, como una especie de Photoshop, pero de hace pues bastantes décadas, ¿no? Y también pues nos recuerdan Todorov, cómo es este planteamiento que Orwell está señalado como el que controla el pasado, controla el presente, cuando nos dice que la historia se reescribe con cada cambio del cuadro dirigente, y se pide también a la gente que asuma que todo eso que es eliminado, pues es como si no hubiera existido, ¿no? Son seres indeseables. También nos menciona el caso de las islas Solovetskije, donde incluso se le disparaba a las gaviotas que salían de la isla para que no pudieran sacar los mensajes que los presos les daban a las palomas para pues dejar algún rastro de algo, ¿no? Y bueno, pues un poco para seguir con esto, señala la frase célebre de uno de los oficiales de alto rango del régimen nazi, de Himmler, donde él decía, a propósito de la solución final, es decir, de este plan de exterminio sobre el pueblo judío, decía: es una página gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido escrita y que jamás lo será. Pues este era parte del ideal, de la utopía también del régimen nazi, que era pues no dejar rastro de todo esto que había sucedido. Pero también Todorov nos dice que pues esto de la supresión de la memoria no es exclusivo de los regímenes totalitarios del siglo XX, del siglo pasado, sino que también nos señala pues un ejemplo que dice él, pues está alejado de nosotros en el tiempo y el espacio, pero que también nos ayuda a pensar esto, ¿no? Entonces él dice que el emperador azteca Iscoatl, a principios del siglo XV, había ordenado la destrucción de todas las estelas y de todos los libros para poder recomponer la tradición a su manera. Y dice, bueno, un siglo después, los propios conquistadores españoles se dedicaron a su vez a retirar y quemar todos los vestigios que testimoniasen la antigua grandeza de los vencidos. Entonces, un poco para hablar también de estas otras culturas que también practican esta supresión de la memoria, pues acá un compa nos va a platicar de esto.
En ese caso, lo que sucede es básicamente reconstruir el pasado de esta misma cultura, ¿no? En este caso, los mexicas, y lo que buscan es suprimir ese pasado de pueblos seminómadas, bárbaros, pues, ¿no? Y este deambular por distintas partes de lo que en ese momento era México, ¿no? Y entonces lo que en un primer momento buscan los aztecas, los mexica, es suprimir ese pasado, esa tradición, y lo que buscan es construirse otro imaginario, ¿no? Otro pasado que se va poco a poco con cada uno de los emperadores mexicas, cada vez más afianzando, ¿no? En la cultura. Y lo que sucede básicamente es que suprimen ese pasado de cazadores recolectores, que básicamente es ese recorrido que hacen desde, bueno, que ahora ya sabemos a partir de los estudios históricos, ¿no? Desde la mítica Aztlán hasta el lago de Tenochtitlán. Y lo que hacen ellos en su reconstrucción es básicamente apropiarse de dos culturas que también son muy míticas, una que es Tula y la otra que es Teotihuacán. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, de Teotihuacán que conocemos ahora, tienen que ver con esa reconstrucción que hicieron los mexicas a su modo, tratando de ver que esa cultura era continuidad de estas gloriosas culturas, ¿no? Que habían florecido en el clásico, no siglos después como ellos. Y ya después también algo que sucede ya decía acá el compañero que bueno, pues van a ser los españoles los que van a empezar a suprimir ese pasado y esas tradiciones. Hay en archivos, en algunos casos, de comunidades que se reconstruyen otro pasado, tratan de omitir esa memoria indígena, y entonces se van apropiando de un discurso y de unas costumbres más hispánicas. Y entonces hay una historia bastante interesante, que el cacique de Querétaro, que es un cacique otomí, en el siglo XVI, la comunidad se construye un pasado asumiendo que su cacique había dominado a los chichimecas, ¿no? O sea, en la idea de que aquellos que habían formado parte de esta alianza con los españoles iban a tener más privilegios, ¿no? Entonces se empiezan a construir este tipo de imaginarios, este tipo de pasados que van a ayudarles a distintos grupos a tener ciertos privilegios en algún contexto, ¿no? Y bueno, eso brevemente.
Sí, pues eso nos sirve un poco para pensar en esto, ¿no? Como una política de largo aliento, pues, ¿no? De esta destrucción o modificación del pasado, de la memoria, y que también sirve, entre otras cosas, para legitimar a los regímenes vigentes, ¿no? Y también de alguna forma engrandecerlos, ¿no? Ahí por ahí también, ojalá después lo podamos tocar, un libro muy bonito que se llama ¿Cómo aprenden los niños historia en el mundo? Donde justamente en distintos casos se plantea cómo, pues, la historia que nos enseñan en la escuela no es nada gratuito y siempre tiene que ver con elogiar a las clases gobernantes que están en ese momento y que, como muy atinadamente señalaba Orwell, pues quien controla esas versiones de la historia de alguna forma también controla el presente. Bueno, vamos a ir a una rolita más para después regresar y seguir platicando sobre estos temas de la memoria, la supresión del pasado. Les recordamos que nos pueden mandar mensajes al 55 15 24 37 10 y también estamos en el Facebook Que Huelga Radio y en el Skype Radio Contra el Poder. Acá, ¿quieren decir algo?
Ay, me acordé que si pueden ver una película que está ahora que se llama La Sal de la Tierra, también ahí se habla como de un montón de que no solo los nazis tienen este régimen de exterminio, ¿no? Sino que en África, por ejemplo, esto es algo que ha sido, pues, que ha sucedido durante cientos de años y la memoria de muchísimos pueblos que han sido exterminados, pues es algo que casi no se conoce.
Muy bien, pues ahora vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es La Habitación 101.
O anestesiado y han olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia. Ya estoy en paz. Ya no te veo. Ya no te llamo. Ya no me. Hoy te he borrado de mi paciencia. Hoy fui capaz. Desde aquel día fue que te fuiste. Yo no sabía qué hacer de ti. Y andando mal mi sentimiento. Mejor así. Y marchó la rumba. Tengo. Hoy me he burlado de la tristeza. Hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño. Ya me he arrancado, ya estoy en paz.
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cueste bajo la oscuridad. Mentira, mentira, vos acabó, vos acabó, vos acabó, vos el fin. Esperándola última hora, escuchándola última hora. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Vos acabó, vos acabó, vos acabó.
Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos.
Una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas. Transmitimos en el 102.9 FM en el sur de la ciudad Monstruo.
Bueno, ya estamos de regreso en la habitación 101 y como dijimos, les vamos a contar ahora del trabajo que realiza el personaje principal del libro, que se llama Winston, y bueno, él, su trabajo es cambiar las noticias y todos los periódicos, todas las notas que hablan sobre cosas que el partido no quiere que se sepan, pero hacia el pasado, o sea, cambiar los números ya existentes para que se archiven noticias o hechos que en realidad no sucedieron así, pero que al partido conviene que así se guarden en la memoria de todos los que posteriormente los consulten. Y bueno, dice, el trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. Bueno, este es un ejemplo. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa de que no habría reducción en la ración de chocolate durante el año 1984, pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida. De los 30 gramos quedaban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración de chocolate hacia el mes de abril. Y bueno, esas son el tipo de cosas que él corregía. Y dice, este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Y bueno, así se dedicaba a hacer esto y alteraba todas estas cifras, ¿no? Dice, nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Por ejemplo, cuando anunciaban las cifras oficiales de cuánto había mejorado la sociedad y todas estas cosas. Dice, lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos, importantes o minúsculos, que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras, en el cual incluso la fecha del año era insegura. Bueno, y con respecto a esto, pues tendríamos que preguntarnos dónde más encontramos toda esta producción ideológica que nos hace creer este tipo de mentiras, ¿no? Y como en lo que llaman que industrias culturales y medios de comunicación y todas estas cosas, en los discursos políticos que hablan de cifras, de cómo va progresando algo o no. Y bueno, también de esto se encargan organismos internacionales que sacan producciones, publicaciones y un montón de cosas, como por ejemplo el Banco Mundial, que tiene un Atlas del Desarrollo Mundial que da cifras así oficiales, según esto, para hacer ver cómo va progresando la sociedad así indefinidamente hacia el progreso, y van diciendo todos los logros que hay, pero pues en realidad esto es una versión que no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad.
Y pues esto es lo que nos dice George Orwell sobre pues el trabajo que hace Winston Smith. Habíamos planteado en otro momento que Orwell mucho de esto lo sacó no solo de lo que él estaba viendo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la propaganda política que había pues por parte de todos los bandos, ¿no? Pero cómo de repente pasaba también esto, ¿no? De que había ciertos personajes que eran aliados en un momento y por alguna coyuntura dejaban de ser aliados y entonces sencillamente se les dejaba de mencionar. O sea, que había como toda una manipulación del pasado también, ¿no? Y esto pues es una característica que tiene pues no solamente los regímenes totalitarios, sino también son prácticas que muchas veces hasta incluso nosotros reproducimos, ¿no? Así como que en los colectivos y demás. Y eso, bueno, pues tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, con justamente entender que la manipulación del pasado y del presente pues modifica mucho de lo que puede ocurrir, ¿no? Y de alguna forma juega a favor, pues, de eso, de la manera como se construyen los procesos, ¿no? Y bueno, Orwell más adelante pues también va a plantear ahí otras cosas que hace Winston Smith. Por ejemplo, recuerdo este pasaje en el que hay unos mecanismos donde todo lo que él va modificando, todos los archivos que digamos que ya no van a ser los oficiales o que son los que se están alterando, hay como unos conductos que se llevan los papeles y los llevan a un lugar que nadie sabe muy bien cómo funciona, pero como que los incinera, ¿no? Y esto es como algo interesante, o sea que hay como toda una tecnología para borrar las evidencias de lo que se está alterando, ¿no? También nos habla, por ejemplo, en otro momento, de que todos los documentos que se van modificando son reemplazados por las nuevas versiones, y así como se suprimen las otras, hay toda una logística para reemplazarlas con las nuevas versiones, ¿no? Y él nos habla no solamente de lo que tiene que ver con las notas periodísticas o los discursos que dieron los funcionarios o el Gran Hermano, se tienen que corregir. Por ejemplo, si él hizo una estimación de cómo iba a ser el tema de las alianzas en la guerra que tienen con entre Eurasia, Asia y Oceanía, o sea, si cambió por ejemplo el enemigo, eso también se borra, porque la idea siempre es que el enemigo ha sido el mismo toda la vida, ¿no? Entonces todo eso que dijo el Gran Hermano, por ejemplo, y que se equivocó entre comillas, pues se tiene que reemplazar para que parezca como que siempre tuvo la razón y siempre lo que dijo estaba bien. Y eso mismo ocurre con las obras literarias, ¿no? También menciona que hay toda una manipulación de las obras de muchos autores. Pues uno que destaca ahí, digamos, es Shakespeare, ¿no? Entonces tiene uno de los compañeros del trabajo que es de los que están, digamos, implicados en esa revisión. No solo de las obras, hay otro más que él es el encargado de hacer como el diccionario de la neolengua, ¿no? Que es este lenguaje que va reduciendo las propias posibilidades de enunciación o de lo que se va a decir, y eso pues también va reduciendo las capacidades de pensar, que es un poco lo que plantea Orwell, ¿no? Pues hay todo este dispositivo para ir como haciendo una ingeniería de la memoria, pero también de lo que se puede decir, ¿no? De lo que no se puede decir también.
Y también está como estratificada esta sociedad, ¿no? Porque él, bueno, el personaje principal es un miembro del partido y trabaja en estas cosas como que son importantes para este sistema, pero también existe lo que llama Orwell los proles, que también hacia ellos hay políticas diferentes y formas distintas de manipulación. Bueno, les voy a leer un cacho. Dice: el departamento de registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología, y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de caleidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de Pornosec, encargada de producir pornografía de clase ínfima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podía abrir.
Y bueno, pues eso nos lleva quizá a una última cosa que queremos decir antes de pues quizá hacer una intervención final cada quien, y que tiene que ver con la actualidad que tienen estos procesos de intento de supresión del pasado o de su alteración, y tiene que ver con algo que ha estado ocurriendo en México en los últimos meses y que justamente tiene que ver con el Archivo General de la Nación, que como ustedes saben, además de manera muy ilustrativa, no sé, pues está en una que fue de pues quizá la peor cárcel de México durante muchos años, que es el llamado Palacio Negro de Lecumberri, ¿no? Allí en el centro de Ciudad Monstruo, por donde pasaron pues muchos de los disidentes políticos solo para citar un periodo, pues del priismo, ¿no? Por ahí pasaron los líderes de los sindicatos, de los ferrocarrileros, magisteriales, desde luego el movimiento estudiantil del 68 y el 71, que pasaron por esa cárcel y pues del cual hay muchos testimonios. José Revueltas también estuvo preso ahí, y que posteriormente ese lugar se convirtió en el Archivo General de la Nación, donde pues está de alguna manera almacenada pues buena parte de la memoria del México contemporáneo, y que ha sido un lugar muy utilizado por muchos historiadores, pero especialmente queremos traer a colación el caso de todos los historiadores o investigadores de distintas disciplinas, quienes han estado estudiando justamente estos periodos oscuros del priismo, especialmente todo el tema de la llamada Guerra Sucia o mal llamada Guerra Sucia, que es este periodo de pues mucha persecución política de muchos sectores, otra vez estudiantes, sindicales, maestros, desde luego también los movimientos armados, ¿no? Los movimientos que hubo también en México durante las décadas de los años 60 y 70, donde un montón de gente pues con un cierto compromiso también político ha estado rastreando la historia de las y los desaparecidos, de todo el seguimiento que hacía la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, este órgano represivo del Estado mexicano, que pues finalmente muchas de las fichas de búsqueda o de información de todos estos procesos pues están alojadas en esto que es el Archivo General de la Nación. Y de manera reciente, pues ha habido una nueva política en relación a la manera como se puede acceder a estos archivos. Por un lado, pues se decía que se iba a clausurar el ala del AGN, en donde justamente están buena parte de los archivos que corresponden a este periodo, todos los archivos que tienen que ver con la persecución del Estado mexicano sobre activistas durante esta época, y también pues todas las fichas de las investigaciones que se hacían en torno a ellos. Solo para recuperar un poco de lo que está ocurriendo, por acá leemos un texto que hizo un compañero, vamos, un pedacito, ¿no?, donde él justo lo que señala es que pues se han modificado los lineamientos mediante los cuales se puede acceder a esta información, y entonces pues lo que dice es que no se puede ya acceder de manera directa a estas fichas que decíamos, ni a los documentos originales, ya sea que contengan o no datos personales, y las versiones públicas ya no están siendo testadas por personal del Archivo General de la Nación, sino por servidores públicos, entre comillas, del CISEN, es decir, de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, ¿no? Y como decimos, bueno, pues la información que está contenida en este archivo pues es información muy sensible para el propio actuar de este Estado mexicano, que, pues hay que decirlo, es quizá uno de los regímenes en donde ha reinado con mayor eficacia la impunidad. No hay ningún proceso de represión que haya sido castigado, enjuiciado durante, o enjuiciado de manera, pues no sé, que haya habido justicia en alguno de los muchos casos que tienen que ver con las masacres durante el siglo XX, ni la del 68, ni la del 71, ni toda la guerra sucia, decimos entre comillas, en el país, en Guerrero, en distintos lugares, ha habido un proceso de justicia hacia las víctimas, hacia sus familiares. Tampoco los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, los asesinatos políticos de todos los últimos sexenios, todos los activistas que han sido asesinados. Recordamos a don Nepomuceno, a don Trino, a Maricel Escobedo. No ha habido justicia para nadie en este país. Y la clausura de por lo menos de esta parte del AGN pues es también muy sintomático de un régimen que justamente lo que está buscando es pues asegurarse el control de este pasado de impunidad para que siga igual, o sea, para que no haya justicia para nadie, ¿no? Pues eso es lo que queríamos decir sobre esta clausura del AGN, de esta ala del AGN. Esto que implica que solo a través de los propios agentes del Estado se pueda consultar la información, ¿no? Entonces, de por sí era complicado hacer uso de este archivo y ahora, pues esto ya no es posible, ¿no? Lo que implica para efectos prácticos esta modificación de los lineamientos de consulta del archivo del AGN es, pues mantener en la más profunda opacidad la información de ese fondo documental, como dice por acá el compañero que redactó este texto, y que pues esperamos después poder ampliar esta información posiblemente la próxima emisión de la Habitación 101. Entonces, pues no sé si por acá quieren comentar algo sobre esto.
Pues no sé, solo recordar el intento que está todo el tiempo presente de los que están hasta arriba del sistema por imponer esta verdad que ellos llaman, pero que en realidad son mentiras históricas que se reproducen y van pues permeando a todos los niveles de la sociedad. No sé, habría que ponernos a reflexionar sobre cuáles son todos los mecanismos de este control ideológico, que van desde controlar los archivos, el acceso a los archivos, las evaluaciones que está queriendo imponer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para los maestros, para controlar qué tipo de contenidos se enseñan, qué tipo de cosas se les enseña a los niños en la escuela, qué historia se les enseña. todo esto, también los cambios que ha habido en las universidades públicas, cómo ha cambiado el pensamiento crítico desde hace décadas ahora, que pues ya también ha sido un esfuerzo muy grande que han hecho todos estos organismos internacionales, nacionales, estatales, para cambiar pues toda la ideología que se produce y reproduce en las universidades. Y bueno, infinidad de cosas más.
Pues no sé si por acá quieren agregar algo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos ya a cerrar con esta cuarta emisión de la Habitación 101, donde pues estuvimos abordando estos temas de la supresión del pasado, de la memoria y pues cómo los regímenes buscan en esto construir su dominación y su pues legitimidad de alguna forma, ¿no? Tenemos algunos avisos en esta parte final. Yo voy a hablarles un poquito de esto que será la segunda compartición de la Sexta en el Valle de México. Esto pues tiene que ver con que se ha retomado esta iniciativa de los compañeros y compañeras del EZLN y del Congreso Nacional Indígena de llevar a cabo pues estos espacios de encuentro donde las distintas luchas, en este caso del Valle de México, pues se puedan conocer, compartir entre ellas y con esto pues identificar cuál es la mejor manera de hacer frente a esto que también los compañeros y compañeras del EZLN han definido como la hidra capitalista. Entonces, en este caso, teniendo como antecedente esa compartición que se llevó a cabo en la ENA hace algunos meses, nos informan que el día de mañana y de pasado mañana, es decir, sábado y domingo, habrá esta segunda compartición. El sábado 13 de junio se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, localizado en el sur de Ciudad Monstruo. Y el domingo 14 de junio esta compartición se llevará a cabo en el local del Frente del Pueblo Resistencia Organizada, ubicado en Avenida Martín Carrera 83, Colonia Martín Carrera, en la Delegación Gustavo A. Madero, a 4 cuadras del Metro Martín Carrera de la Línea 4. Esto es al norte de Ciudad Monstruo. Entonces, pues esto es importante, que este tipo de actividades, de espacios de compartición, se lleven a cabo pues en distintos lugares de la ciudad, para que también los distintos colectivos puedan llegar a estos espacios de encuentro, ¿no? Nos dicen por acá que los objetivos generales que guían la compartición son organizarse abajo y a la izquierda para resistir, luchar y destruir a la hidra capitalista, teniendo como base las propuestas de la primera compartición en el Valle de México y las experiencias vertidas en el seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. El otro objetivo es crecer la Sexta en el Valle de México, articulando trabajos que reconstruyan el tejido social y generen autonomía según nuestros calendarios y geografías. El programa del 13 de junio, es decir, de mañana sábado, allá en el Auditorio Che Guevara, al sur de Ciudad Monstruo, es de 9 a 10 de la mañana el registro, de 10 a 11 de la mañana se va a llevar a cabo la inauguración y habrá participaciones especiales de familiares de Ayotzinapa, del compañero Tomás Rojo de la tribu Yaqui y compañeras y compañeros de Ostula, Michoacán, así como compañeras y compañeros del Auditorio Che Guevara y de los compas del Frente Popular Revolucionario Organizado, que pues es el que también va a ser de anfitrión el día domingo, ¿no? De 11 a 12 del día se va a llevar a cabo la plenaria para la presentación del informe de la primera compartición y el informe general de seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. También habrá una plenaria para definir la forma de organización de las mesas de trabajo tras la presentación de varias propuestas, y luego habrá un receso para comer y compartir de 2 a 3 de la tarde. Y ya posteriormente se van a llevar a cabo las mesas de trabajo de 3 a 7, de 3 de la tarde a 7 de la noche. El primer tema de las mesas es organizarse abajo y a la izquierda frente a la Hidra Capitalista. Bueno, las mesas, claro, son una por cada uno de los objetivos que habíamos señalado anteriormente. Y posteriormente, el día domingo, ahí en el local del Frente del Pueblo Resistencia Organizada se va a llevar a cabo pues el segundo día de actividades, donde pues se va a continuar con las mesas de trabajo. Antes, a las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo el registro, y las mesas de trabajo pues van a continuar con los objetivos que habíamos señalado. También habrá un momento para comer y compartir a las 2 de la tarde, y de 3 a 7 de la noche habrá una plenaria, conclusiones, y se llevará a cabo la clausura de la segunda compartición de la sexta en el Valle de México. Esto, les recordamos, es cerca del Metro Martín Carrera, por allá también al norte de Ciudad Monstruo. Nos dicen por acá que no es necesario hacer el preregistro para la gente que ya se había registrado en la primera compartición. Y de cualquier manera, pues ya de manera presencial tendrán que verificar que sus datos estén correctos para que se les pueda acreditar y dar un gafete. Pues esta es la información que hay. Nos dicen que este evento está abierto a cualquier persona de la Sexta Nacional e Internacional, o que hayan sido parte de la Escuelita Zapatista, es decir, que hayan sido alumnos. A todas y todos los integrantes del CNI que quieran participar, así como a todo aquel, aquellas, aquellos que se sientan convocados y convocadas con la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y pues también nos dicen que la compartición será conducida de acuerdo a los 7 principios zapatistas del mandar obedeciendo, y bueno, por supuesto, como un evento en el marco de la propuesta zapatista, pues no está permitido el consumo de alcohol ni de drogas. También se pide a los participantes a la compartición que lleven plato, vaso, cuchara, papel higiénico, agua y comida para compartir. Fraternalmente, Comisión Provisional Organizadora para la segunda compartición de la sexta en el Valle de México. Y también por acá vamos a... Bueno, Eva nos va a leer la invitación a unos... a un ciclo de conferencias o de charlas, pues, sobre la violencia.
Ciclo de discusión para pensar las formas de la violencia contemporánea. La violencia ha estado presente siempre como parte de los diversos sistemas de dominación, como forma última de sometimiento de la voluntad. En el siglo XX, el Estado, en sus transformaciones, encontró tanto las formas de minimizar y encubrir al máximo esa violencia en el estado de bienestar, como sus formas más extremas y aterradoras, tanto en el plano interno, dictaduras, como en el plano internacional, guerras de conquista. Sin embargo, los cambios gestados por la globalización, entre comillas, han traído consigo una proliferación de la violencia, así como una multiplicación de sus agentes. A la instrumentalidad de la violencia se añade hoy una función expresiva, en la que juegan un papel especial la hazaña y la crueldad dirigida no contra ejércitos combatientes, sino contra civiles y, en general, contra las y los más indefensos. Los escenarios de esta guerra ahora se encuentran en cualquier parte y en cualquier lugar. Entender esta transformación es vital para poder vislumbrar formas de denunciar y organizarse para, de alguna forma, enfrentar la barbarie que se avecina. Bueno, este ciclo tendrá tres momentos. Primero, la presentación del libro Ciudades Imposibles, una investigación sobre la violencia, el uso del miedo y las formas de militarización en las urbes contemporáneas, con la mirada centrada en Ciudad Juárez y Medellín, Colombia. Y contaremos con la participación del autor David Barrios, y será comentado por Yolosóchitl, Mancillas y Rigoberto Reyes. La cita es hoy viernes 12 de junio a las 18 horas. Después va a haber una presentación de otro libro, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, de Rita Segato, en que analiza la experiencia de las nuevas formas del conflicto y la guerra, especialmente en Buenos Aires y también en Ciudad Juárez. Contarán con la participación de Gladys Zulzul e Ita del Cielo. El libro de Rita Segato estará disponible para su venta. Y este evento es el jueves 18 de junio a las 18:30 horas. Y por último, la presentación del documental Noticias de una guerra particular, del director brasileño João Moreira Salles, de 56 minutos, en el cual analiza la experiencia de la guerra contra las drogas en la ciudad de Río de Janeiro y la militarización de la seguridad pública, o la continuidad de la dictadura bajo la democracia representativa. y contarán con la participación de César Ortega. La cita es el jueves 25 de junio a las 18:30 horas. Y todo este ciclo es en el Buscapié Café. La dirección es Monterrey 225B, Colonia Roma Norte, entre Coahuila y Tapachula.
Bueno, esa es la información de ese ciclo que están organizando por ahí estos compas del café Buscapié, donde por cierto también se comercializan productos de los compas Wirrárica. Entonces venden flor del desierto y miel y cosas para los ojos y cremas de muchas cosas, pues. Y pues también es una forma de solidarizarse con los compañeros del Frente en Defensa de Wirikuta o de Wirikuta, que son pues los que están llevando esos productos para allá. Y también pues está chido acercarse a estos proyectos pues más comunitarios, colectivos de pues que es un café, pero digamos que también apoyan distintas luchas. Y el último anuncio que
repetimos la dirección.
El lugar es Buscapié Café, Monterrey 225B, Colonia Roma Norte, entre Coahuila y Tapachula. Aquí decían que eso está cerca del Metrobús Sonora. Y finalmente, parece que por ahí el Gran Hermano está teniendo una conversación con nuestro camarada Petul, que se manifieste por acá en la telepantalla, no sé. Y finalmente la última cosa que queremos decir es un concierto casero que nos están invitando pues varios músicos que son compañeras, compañeros, no solo de la Qué Huelga, sino también de muchas otras luchas. Esto va a ser el día de mañana, sábado 13 de junio, a las 8 de la noche. Aquí dice en el evento que han creado por ahí en las redes sociales: espectáculo cómico, mágico, musical, con la participación de David Aguilar, Ampersand y La Lengua, Franco Narro y Saria Abreu. Esto será al sur de Ciudad Monstruo, también en Cerro del Hombre 204-3, Colonia Romero de Terreros, en la delegación Coyoacán. Y por acá dice: porque si de poesía y música se trata, preferimos intimar que intimidar. Cae así nomás, sea por morbo. Bueno, habrá también bebidas varias en este lugar. Y habrá jam e impro final, venta de discos y libros de las y los participantes. Decimos concierto casero, sábado 13 de junio a las 8 de la noche, Cerro del Hombre 204-3, Colonia Romero de Terreros, Coyoacán. Y pues hay una cooperación o un costo de entrada de 100 varos. Aparentemente habrá también, si hay condiciones y demás, una especie de transmisión. No sé si mañana, pero hoy había algo, quizá un concierto acústico.
En la noche.
Con Ampersand. Pues será en la noche, eso pues lo podrán escuchar o sintonizar por la Qué Huelga Radio. Y el día de mañana pues también están cordialmente invitadas e invitados a este toquín de todos estos compañeros y compañeras musiqueras y musiqueros. Pues esto es todo por el día de hoy. Esto fue la cuarta emisión de La Habitación 101. No tenemos todavía correo, creo, por si alguien nos quiere decir alguna cosa o escribir o así, pero podemos utilizar provisionalmente un correo que se los voy a decir: es catka con k, es decir, catka@quehuelga.net. Y ya pues próximamente estaremos haciendo una cuenta de correo de esto que es La Habitación 101. Bueno, pues esto ha sido todo.
Saludos, buen viernes y esperamos que nos escuchen la próxima emisión.
We'll be right back.
o al pasado, desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del gran hermano, desde la época del doble pensar. Saludos.